Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. El miércoles, después del partidazo entre el Real Madrid y el Bayern, tenemos la cita entre el Barça y el Atlético de Madrid. En el Camp Nou, en Barcelona. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Da buen tiempo en Barcelona toda la semana o no?
Sí, da buen tiempo. Bueno, se tuerce un poco a partir del domingo, pero el miércoles da sol y temperaturas de entre 12 y 20 grados.
Vale. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Aquí buen tiempo, en Madrid, así que...
Sí, aquí buen tiempo.
Buen tiempo, ¿eh? Pero hay una tormentita ahí en el Atleti, ¿eh? Hay tormentita.
Bueno, ahí que mantiene activo su rebeldía ante lo que considera un perjuicio grave el otro día contra el VAR, ¿no? Carga contra el VAR, sobre todo, ¿no? Porque ayer ya te contaba esa carta de Miguel Ángel Gilmarín diciendo que incluso sentía vergüenza, ¿no?, cuando escuchaba los audios. Y hoy se mantiene activo el foco y el fuego dentro del club. Ha habido un tuit esta tarde también con la foto de la entrada de Gerard Martín y un texto que dice: abril empieza como terminó marzo, esperando el programa 27 de tiempo de revisión, CTA-RFF.
¿Te has atragantado o acabas
ahí la frase? No, es que ahí acaba.
Vale,
hay muchas veces que... Claro, a mí me enseñaron cuando he estudiado para ser actor que hay un silencio valorativo. Correcto. Después de cada frase claro. Que, bueno, multiplica un poco la sensación de fuerza, ¿no?
Sí, sí. Puede ser.
Dice más que muchas palabras.
¿Sí?
No sabía que Antoñito había estudiado arte dramático.
Quise. No estudiar, quise ser actorcillo.
Yo también quise ser actriz, Antoñito. Tenemos algo en común. Y acabamos siendo inalámbricos.
La vida es así. That's it.
Hablaremos de eso.
Voy a saludar a Fouto. Esto, lo peor de todo es que lo tiene que arreglar Fouto.
Vale. Factor también.
Que está en Gijón. Hombre, ha ganado pues... el Sporting y ha ido Fouto. Eso es tremendo. Eso es un acontecimiento, es un eclipse, vamos. Fouto y Gijón, muy buenas.
Y además me acabo de tomar de postre un arroz con leche asturiano, de estos quemaditos por encima con el caramelo, que estaba buenísimo. Y
¿dónde?
Ya somos tres.
¿Dónde lo has comido?
Aquí en el hotel lo he pedido. En el room service y me lo han traído con un bocadillo de jamón y eso es lo que he cenado. Y ya somos tres porque yo también quería ser actor. Lo que pasa es que mis padres no me dejaron. Así que...
¿Tú querías ser actor en serio?
Flipo.
Sí, te lo prometo, pero no me dejaron.
Pero ¿y qué
y hemos acabado todos aquí.
¿Qué hubiera sido? ¿De comedia? Sí. ¿De dramático?
Yo es que participaba en todas las actuaciones teatrales del colegio. En todas.
Yo también,
o sea, me flipaba. Sí.
Eso explica muchas cosas.
Cementerio
explica muchas cosas. Efectivamente, que estoy aquí aguantándote, Roberto, toda la noche. Pero bueno.
Claro.
Sí.
Pero bueno,
Fouti, una
tiempo
cosa,
de revisión.
Eso, mañana jornada 27. ¿Van a analizar la jugada?
Sí, bueno, hay cuatro jugadas de primera división, Juanma, y va a estar bien porque no sé si recuerdas anoche la comparación que hacías tú con Paco de la jugada del Valencia-Celta,
sí.
la de Unai con Hugo Álvarez.
¿Y me van a dar la razón?
No, van a explicar las dos.
Por eso.
Van a explicar la acción de Gerard Martín que despeja ese balón y pisa el tobillo de Almada y luego van a explicar la del Valencia-Celta. A ver, lógico, luego hay una jugada del Oviedo-Sevilla, la expulsión de Nianzú y una del Rayo-Elche. Exactamente no sé qué van a decir en cada una de ellas. Sí que te puedo decir que la acción de Gerard Martín sobre Almada, los tiros van a ir por lo que se explicó hace un mes
en
la jugada
Rayo.
Del Betis-Rayo.
Claro.
Y sobre todo, más allá de que pueda ser roja o amarilla, lo que van a hacer, lo que van a explicar mañana es que no es una acción de VAR y es una acción ya interpretada por el árbitro y que quieren que el VAR siga siendo una herramienta que se utilice lo justo y necesario y solo y cuando se considere que es un error grosero arbitral y que no es sostenible en el campo. Y ellos entienden que esta acción sí es sostenible en el campo porque el árbitro ya había sacado la tarjeta roja.
Vale.
O sea que tiene argumento la protesta.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, tiene argumento la protesta. Y luego hay una cosa, Juanma, que no estoy de acuerdo, que has dicho al principio del programa. A mí no me parece que la protesta del Atlético de Madrid sean como las del Madrid. Yo no quiero entrar ahora en polémicas, pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid es lo que hacen muchos clubes cuando entienden que le perjudican. Pero yo al Atlético de Madrid no le he visto antes de los partidos hacer vídeos de los árbitros.
Tiene razón.
Tampoco les he visto llamarles corruptos. O sea, es que hay muchas diferencias.
Sí,
claro. Yo el Atlético de Madrid, entiendo al Atlético de Madrid, como entiendo a todos los clubes. Una cosa es quejarse, incluso si lo hace el Madrid también. Yo esto de que no, es que es un equipo grande. ¿Por qué no? Si entiende que le han perjudicado la expulsión de Hausen, acuérdate, esta Anoeta que fue injusta, que el comité le dio la razón, pues oye, entiendo que se cabren, pero claro, una cosa, mira, es eso y otra cosa es llamarle corruptos a los árbitros.
Voy a hacer algo que no se suele hacer, especialmente en este programa. Tienes toda la razón, es verdad. No era
sin ánimo de
entrar en polémica, pero es verdad.
Por verdad.
No es lo mismo una queja que otra. Cuando una queja está argumentada y aparte es una queja que parece que tiene razón,
que
el Atlético
tiene
Madrid,
razón, y además sí, claro.
No, y aparte que tampoco está expresada con respeto. No.
Y luego hay otra intrahistoria de todo esto, Juanma, que el Atlético de Madrid sí también utilizó mucho las redes sociales en el partido contra el Madrid. Lo que pasa es que en el partido contra el Madrid yo creo que era más por la caverna mediática que rodea al Madrid.
La presión que ejerce.
Eso es. Yo creo que en el Atlético de Madrid, esto te lo doy ya como información.
Pero caverna mediática...
Está todo justificado, ¿eh?
A Toñito lo sabe. No, lo que voy a decir es que...
El Atlético de Madrid dice bien Fouto, protestaba contra la...
Una cosa, el Atlético también tiene caverna mediática, ¿eh?
Sí, el Atlético Madrid tiene una... El Atlético Madrid...
¿Tú eres caverna mediática del Atlético Madrid, Antoñito?
No, pero no. Yo soy caverna porque soy primitivo y soy antiguo.
El Atlético Madrid tiene sus periodistas que informan, como el Madrid y tal. Lo que pasa es que, lógicamente, tú sabes, Juanma, como yo, que el Madrid tiene más. Pero es verdad que en el Atlético de Madrid piensan que el Madrid presiona mucho a los árbitros y a los comités. O sea, que cuando el Madrid sale con todo quejándose de la jugada de Fede Valverde y de con Baena, lo hace para presionar a los comités para que le rebajen la sanción. Y eso es lo que piensan en el Atlético de Madrid. De verdad que lo piensan. Entonces, claro, ellos están un poco cansados de toda esta situación.
Vale. Es increíble que haya sido una jugada con el Barça como implicado y acabemos hablando del Real Madrid. Es que es de locos.
Pues bienvenido. Ahora sabes cómo me siento yo cada fin de semana de toda mi vida durante hace 25 años.
Es una cosa absolutamente...
O sea, que no creo que te vas a morir.
No pillo el hilazón en absoluto.
Bueno, es muy fácil.
A todo lo que estás explicando.
Es muy fácil. Cada vez que no pasa algo con el Madrid, sacáis el tema Negreira, sacáis errores arbitrales a favor del Barça, sacáis todo a favor del Barça. Pues lo mismo, pero al revés.
No sé, me refería más bien a Fouto, a que hable de caverna mediática, que utilice términos que proceden precisamente de ese entorno.
Bueno, perdona por lo de caverna, trompetero.
No sé, es que parece un equipo de opinión sincronizada que llegue desde Culelandia y cuya bandera esgrime el señor Fouto.
Un término nada
el nombre del término arbitral.
Fouto utiliza maquinaria, que es también bastante conveniente, ¿no?
Que es la arbitral, efectivamente. Él es la voz de los árbitros.
Maquinaria blanca, sí, bueno,
los vídeos de Real Madrid Televisión son Fouto. O sea, para que os hagáis, por hacer una analogía, los vídeos de Real Madrid Televisión son para Fouto para los árbitros.
Nacho, hemos hablado
es su vídeo, pero de carne y hueso y soltando todo lo que se le ocurre por la boca.
De la jugada del Barça Atlético Madrid. Yo te he contado una como información, y además que te lo sé de primera mano, que en el Atlético Madrid están muy cansados de esa situación, simplemente porque ha habido dos partidos seguidos, el del Madrid y el del Barça, donde ha habido una situación que pues entienden que le han perjudicado, pero es que en el anterior, es que no es que le perjudicaran, es que encima tenían razón, porque la jugada de Fede Valverde y de Baena dijeron que tenía razón el árbitro.
Elena,
y el Madrid se quejó de esa jugada.
Elena, ¿ya se sabe por qué estaba enfadado el amigo o no? ¿O eso ya ha caducado?
Bueno, he visto unas imágenes de Dazón que interpretaban que podía estar enfadado con el preparador de porteros, que es el que también se encarga de la pizarra, José Ramón de la Fuente, que es con quien se marcha hablando hacia el vestuario, porque daba muchas indicaciones. Pero bueno, en cualquier caso, el Barça lo que ha hecho hoy es utilizar una foto de Lamine en sus redes, muy sonriente, con el balón en el entrenamiento, para pasar página de todo eso, con un mensaje: a Lamine le motivan los partidos grandes. Hoy también ha estado disfrutando el rato libre que tenía viendo un partidillo entre amigos. Estaba, por ejemplo, el cantante Morat, que siempre lo cita en vídeos, así que yo creo que ya está. Pero podría interpretarse que no le gustaron algunas de las indicaciones desde la pizarra de uno de los ayudantes.
Sí, pero hombre, tanto como para no celebrar.
Pero yo lo he visto en el día después antes y es verdad que cuando Flick va a saludarle, él... El gesto despectivo lo hace señalando a una parte del banquillo. Sí. Y luego cuando se va con el preparador de porteros, cuando se va a meter en el túnel de vestuarios, vuelve a señalar a esa parte del banquillo. Como diciendo, o hay algo ahí que no le ha gustado.
Sí, pero es difícil
que no tenía nada que ver con Flick,
sí, claro, parte del banquillo. Entonces,
sí, pero el gesto me ha llamado la atención. O sea, no es un mosqueo, no tiene pinta de que sea un mosqueo con Flick, pues
con algo
que ha pasado en el banquillo.
Ayer ya lo decíamos, que señalaba esa zona del banquillo,
y cuando se va otra vez.
Sí,
cuando se va con el entrenador de porteros, otra vez.
Y por supuesto con Flick no pasó
las informaciones
nada.
que aparecen aquí van en el sentido de que no tiene absolutamente nada que ver con gritos racistas ni insultos.
Yo creo
ni
que
nada,
no.
Nada del estadio, sino con algo del juego, es lo que teóricamente dice el Barça. No entra en más detalles, pero cuadra con lo que dice Elena.
Pero ya tenía que estar torcido para que hiciera lo que hizo con la celebración del gol.
Que es un gol que le puede dar la
claro, vida claro, Barça, claro. A mí lo que, porque yo al final puedes decir, bueno, joder, pues mira, hemos ganado, pero tal.
Claro.
Pero en el momento del gol, que no se te, que no te invada ir
el gol, además te libera un
poco
de
hombre,
eso,
tal,
¿no?
Cual,
oye,
tal
lo,
cual
el gol es un poco borrón y cuenta nueva. Bueno, pues mira, por
bueno,
lo menos ganamos.
Pero mira, te voy a contar una anécdota que me ha llamado tremendamente la atención hoy. He visto una entrevista con un famoso pastelero, Cristian Escrivá, y ahora dirás, ¿por qué me cuenta esta lo del pastelero? Bueno, pues en una entrevista en RAC-U cuenta una anécdota que para mí es remarcable, que es que él quería hacerle una mona de Pascua para Lamine Yamal. Entonces se pone en contacto con Alejandro Echevarría, que es como la mano derecha, tiene un peso muy importante en el Barça, ¿no? Y le dice que de acuerdo, pero que Flick pone una condición, y es que no solo le haga una mona de Pascua para Lamine Yamal, sino que haga tres. Una para Lamine, otra para Gavi y otra para Pedri, que no todo tenía que ser para Lamine.
Pero eso se lo puso...
Flick, a través de Alejandro Echevarría, le dice al pastelero, ok, puedes preparar la mona para la miña mal, pero esto según el pastelero...
¿Y cuál es la moraleja de eso?
Para que todo
que
el protagonismo no se centre
pues
en la miña mal.
Pues que no todo el protagonismo
sino
que tiene que ser para la miña mal, la gestión del vestuario de Hansi Flick, lo que le preocupa...
Pero el pastelero le hará la mona a quien le dé la gana, no a quien diga Flick. Es
bueno,
que yo...
pero el pastelero comenta esto y a mí me llama mucho la atención de cómo es la gestión del vestuario. Para mí ejemplifica un poco...
Flick es que también tiene una pedrada, vamos a ver si ahora por una mona se va a creer Lamine, que es más porque le dan la mona, el pastelero le
da
la mona.
Pero
a mí es que me ha traído la mona el pastelero, no como vosotros.
Sois unos mangos. Vais a volver a Gijón con Manfredo.
Sí. Es que vamos.
Bueno, pero yo creo
que
es una cuestión de grupo.
Que no, que está bien.
Es
me parece...
si solo te traen a ti los Manolitos Bakes, que a veces los llevan a la radio, que van a pensar Jesús Bueno, Vaquero o.
No, ellos los comen, no piensan.
Si te digo lo que piensan.
No preguntan. O sea, ellos comen.
Muy preocupados no están, Elena, ya te veo, aseguro
comen,
yo que no.
Además, lo que les pongas, ¿eh? Igual no miran ni la fecha de caducidad. Ellos, según hay algo en la mesa, ¡rumba!
Bueno, a mí me ha sorprendido, sinceramente. O sea, me ha llamado la atención.
Pues deberíamos haber entrevistado al pastelero también, ¿eh? Y preguntarle
bueno,
un poco.
Bueno, ha sido en un magazine que hablaban de las monas de Pascua.
Al final, a ver si va a ser el mosqueo de Lamine es por la mona de Pascua de Gavi de Pedri, tío.
Ayer ya te contaba que en su entorno, es que he preguntado a varias personas que están en el día a día con Lamine y le restan importancia. Vale. De hecho, me decían que ni lo habían comentado y que son enfados que le vienen y que se le pasan rápido.
Vale. ¿Y del Barça quieres decir algo más?
Bueno, que hoy ha vuelto Rafinha, que ya sabes que se quedó en Brasil, en Porto Alegre, con su familia. Flick le vio tan mal en una videollamada, después de lesionarse, habló con él, le vio tan mal que le dijo que se podía quedar unos días más allí, que le iría bien. El objetivo es que vuelva el 10 de mayo, en ese clásico que puede ser determinante para la Liga. Y mañana rueda de prensa de Flick y de Cancelo, que está ganando peso en el equipo, que cada vez tiene más galones. Mañana va a comparecer en la previa de estos cuartos y que, bueno, si tiene buen rendimiento, que es lo que está haciendo... Él tiene semanas decisivas para quedarse, que es lo que quiere.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Antoñito.
Te cuento flashes rápidos importantes, detalles importantes. Hoy ha recuperado el Cholo a Pubil, Mendoza y Oblak. ¿Te acuerdas que anoche hablamos de que ese era el plan?
Ya lo adelantaste.
De que entrenaran con el grupo, efectivamente. Barrios y Cardoso son las bajas, además de Jiménez, que acabó con molestias el partido del Barcelona y es seria duda también para el partido del miércoles, que hay 8 advertidos jugadores y el Cholo, porque ayer se nos olvidó decir que el Cholo Simeone también está advertido y si ve amarilla se pierde la vuelta, que va a haber 2.400 atléticos el miércoles en el Camp Nou, que está todo vendido para la vuelta el martes en el Metropolitano, que va a pitar un rumano, Kovacs, y ¿qué más te cuento? Aprovechando que... Y nada más, que mañana entrena por la mañana aquí.
Se te acabó el papel, ¿verdad?
Es una pausa de actor.
Claro, hay momentos de inflexión, ¿no? Por la mañana
no
entrena y por la tarde a las 8 en el Camp Nou hablará el Cholo y un futbolista.
¿Vas mañana o vas el...?
No, I go tomorrow. I go tomorrow.
I will go.
I will go.
I will go.
I will go. No, I go es voy.
Métale
un
futuro
voy,
ahí.
Iré. I will go será iré mañana.
Bueno, déjalo.
Yo hablo en
irás
presente,
mañana.
Sí. Para mí el presente es lo más importante, el futuro no tiene importancia. Venga. I go tomorrow.
I go tomorrow.
Sí, hay que estar allí para...
I go tomorrow.
Macaroni King.
Hay que tomorrow, hay que tomorrow. Hay que tomorrow.
Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, hasta luego. Antes de la entrevista con Topuria de Angelito García, Angelito, que mira la hora con el colmillo un poco retorcido.
No. Fiscalizando.
Vamos a ir a Sevilla, porque ayer dejábamos la situación en un momento desagradable y complicado, con insultos a los jugadores recogiendo los coches en la Ciudad Deportiva del Sevilla, después de perder en Oviedo, en un partido en el que hubo decisiones arbitrales que, hay que decirlo, le perjudicaron notablemente al Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas
noches. Hoy no ha sido fiesta en Sevilla ya, ¿no? Ya no era fiesta.
No.
Ya día laborable.
Día laborable 100%, sí.
¿Y cómo está el ambiente? Porque no sé si la indignación ya da paso al miedo de ver como posible el abismo de un descenso.
Sí, bueno, yo ayer te decía anoche, cuando estábamos en directo contando a esta hora en el tertulión de Tiempo de Juego, estábamos contando la secuencia de la llegada del equipo al aeropuerto, los nervios que había entre algunos aficionados y también la veintena o treintena de aficionados que había también a las puertas de la Ciudad Deportiva. Te comentaba un poco que la sensación que hay un poco en el ambiente es que el Sevilla ayer en Oviedo le vio la cara a la segunda división, se la vio, lo tiene a distancia, porque es el 17º en Liga, y el miedo y el pánico a esa posibilidad creo que se empieza a apoderar poco a poco de una institución en la que hay una falta de liderazgo y de referentes tan importantes que realmente el día después de lo ocurrido ayer es un silencio expectante por ver si lo único a lo que se puede agarrar ahora mismo el Sevilla le funciona, que es que el entrenador, cuyo efecto ayer fue cero, es capaz ante el Atlético de Madrid de convertir a un equipo en un equipo plano y sin alma, en un equipo competitivo que saque los puntos suficientes para quedarse en primera división. Es que no hay más en el Sevilla, Juanma. Es un club absolutamente vacío por dentro, pero vacío. Quedan unos dirigentes con los sueldos, un pacto diabólico que no están dispuestos a romper y una afición que te diría que está ya absolutamente desesperada.
Todo se lo ha llevado por delante el señor del Nido Carrasco. Pero por delante, se ha llevado la ilusión, se ha llevado los éxitos, se ha llevado la plantilla, se ha llevado la estructura de un club, se ha llevado la dirección deportiva, se ha llevado el presente y ha arrasado con el futuro. Esto es obra de José María del Nido Carrasco, responsable total y absoluto de la destrucción de un equipo que hace, bueno, que Pepe Castro lo dejó con un título y metido en Champions.
Si Pepe Castro hubiera seguido como presidente, ¿la situación sería distinta? ¿O esto era una inercia que llevaba
es que el
hacia
pacto,
aquí?
Es que el pacto ese diabólico que denominamos está firmado de tal manera que no había manera de cambiarlo.
Pero yo digo, sí. ¿Realmente creéis que si Pepe Castro hubiera sido presidente, sí, todo habría sido distinto?
Bueno, vamos
posiblemente
a ver,
hubiera hecho algo que no hizo, perdona Víctor, muy rápido, que sí ha hecho del Nido y que no hizo Pepe Castro, pelearse con Monchi. La parte del éxito de Pepe Castro tiene que ver con su habilidad para decir, oye, si Monchi es el que entiende esto perfectamente, yo lo tengo a mi lado. Bueno, pues fueron 5 títulos europeos de Pepe Castro. Lo primero que hizo José María del Nido Carrasco, el primero de los 4 o 5 pecados capitales que tiene a sus espaldas, uno de ellos es prescindir de Monchi.
Víctor, ¿qué más quieres decir?
No, yo me limito a referirme a los hechos. Y los hechos es que el señor Castro acumula muchos títulos. Es verdad que había una caída en picado. Es verdad que Castro levantó muchas envidias porque decían que no estaba capacitado y pensaban que iba a mandar el club a tercera división, y resulta que se puso a ganar títulos, y esa es la verdad. Y la caída en picado y el desastre total empieza cuando el actual presidente asume el poder y el máximo responsable es el señor del Nido Carrasco, ojo, con la connivencia del señor Castro, por supuesto, porque aquí todo el mundo quiere seguir y llevarse hasta el último euro. Todos. Y yo se lo he comentado a él. Él, después de la gestión, se tiene que marchar. Como la familia Carrión, la familia Lé, el señor Guijarro. Todos son conniventes porque están permitiendo y le han dado el poder a una persona que no está capacitado y que cambió a Monchi por un psicólogo, su psicólogo. Uh-huh.
¿Tiene
a Monchi quizá... lo cambió sí. por su psicólogo sí. en la dirección sí, sí. deportiva y que apostó por Víctor Horta, apostó por Antonio Cordón y apostó por una cadena de entrenadores infames que han ido destruyendo mes a mes.
Perdón, entrenadores infames, no todos serían infames. Por ejemplo,
Quique
Flores era un entrenador infame.
No, hombre,
¿sabes qué pasa?
Has dicho entrenadores infames. Puede estar escuchando y dirá, oye, ¿por qué me llama infame?
No, Quique Sánchez Flores sabe perfectamente lo que yo pienso de él. Vamos a ver, es que Quique Sánchez Flores vino a arreglar la decisión anterior de firmar a Diego Alonso y compañía. Es que han venido salvadores y después también Caparrós vino a arreglar el asunto de Pimienta. Los entrenadores han sido infames. Infame. O sea, el puesto de entrenador en el Sevilla se regala en el mercadillo. Se regala en el mercadillo. Diego Alonso, García Pimienta, Luis García. Vamos, es que ni en sueños pensaban. Bueno, Almeida, ¿no? Almeida. O sea, la apuesta de Antonio Cordón es Almeida, que ha venido con unos ayudantes que no tienen ni papeles. O sea, en la vida hubieran pensado que iban a dirigir al octacampeón de Europa. Si eso no es destruir a Quique Sánchez Flores, lo que vino es a arreglar un disparate, perdonó 1 millón de euros, y les dio la llave y dice, ahí os quedáis, porque esto no tiene solución.
Sí. Pero, ¿sabéis? Para mí el principal pecado ahora mismo que comete, los errores son uno tras otro. Es una retahíla de errores del actual presidente. Lo más preocupante de todo, Juanma, es que da la impresión que no es consciente.
No,
o sea, tú le escuchas hablar y le escuchas no solo en su discurso, sino en lo que te llega que él transmite a la gente que le rodea, y él tiene la sensación que está salvando una situación compleja del Sevilla que él heredó.
Sí.
O sea, es realmente, cuidado a esto, porque esto es un síntoma francamente peligroso, porque cualquiera podría pensar, el presidente del Sevilla, después de lo que está teniendo que soportar en lo personal y tal, que no es agradable, ¿no? Que lleguen y te insulten deseen la muerte.
Por supuesto, lo condenamos eso.
Y lo condenamos, una y otra vez y las veces que hagan falta. Pero realmente no creo que esté en su cabeza ahora mismo la reflexión de decir, no me merece la pena. No. Piensa en seguir, y además no tiene la conciencia de estar haciendo mal las cosas. Insisto, mí es lo más preocupante.
¿A qué hora es el partido el sábado?
El que cierra, a las 9.
A las 9 de la noche, perfecto. Vaya partido. El Sevilla-Atlético Madrid. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, adiós.
Adiós, hasta luego. Angelito.
¿Qué? ¿Qué tal?
Muy bien. Espectacular la casa de Topuria.
Sí.
Hoy ha convocado ahí a la prensa.
Ilia. Sí, está a punto de irse a Estados Unidos. Va a preparar el combate en Miami. Recordamos, 14 de junio, la Casa Blanca, cumpleaños de Donald Trump. Por primera vez se hace unas peleas del UFC en domingo y no en sábado, precisamente para que coincida con ese cumpleaños de Trump. Ya os conté que va a haber muy poca gente en lo que son los jardines de la Casa Blanca, invitados VIPs, algunos soldados y demás. No se va a vender entradas, de hecho van a entrar muy pocos periodistas, y luego habrá un gran evento con conciertos y con pantallas gigantes y todo en la Elipse, en unos parques que hay cercanos y demás, y en algunos hoteles. Y Ili, antes de irse a Estados Unidos, ha querido hablar con algunos medios de comunicación españoles, y entre ellos la cadena COPE. Hay cosas que nos sorprenden, que está fino, que está muy bien, que está convencido de que va a ganar y que va a noquear en el primer asalto a Justin Gaethje, lo mismo que dijo de Oliveira, y lo hizo evidentemente, o lo que hizo con Holloway y con Volkanovski. Y luego había que preguntarle, y es lo que hice yo al inicio de la entrevista, cómo estaba. Claro, al final ha pasado una época muy complicada, lleva casi un año sin pelear, ha pasado por una situación familiar muy difícil, y yo sinceramente le he visto bastante entero y, como él dice, habiendo aprendido mucho y descubierto mucho sobre sí mismo al pasar este duro proceso. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, contento, feliz, entrenando genial, con poco tiempo, que es lo único, pero feliz.
¿Lo has pasado mal? ¿Has llegado a sufrir mucho?
A ver, obviamente que he sufrido, han sido momentos difíciles, conocer partes de mí que no conocía, descubrirme, pero bueno, ahora ya está todo pasado y nada, ahora tenemos enfrente una gran aventura dentro de la Casa Blanca. ¿Quién lo diría? Yo todavía, estoy como sorprendido de cómo es que va a ser un evento dentro de la Casa Blanca. Nunca antes se ha visto ningún evento deportivo dentro. Así que muy feliz y contento de vivir esta experiencia.
¿Ya estás al 100%? Yo te he visto entrenar, te veo muy fino, acero en los puños como siempre. ¿Estás al 100%?
Al 100%.
O sea, que ya ves que está perfectamente preparado, aunque quiere afinar, insisto, la preparación en Miami. Tiene allí muchísimos eventos convocados con todos los medios de comunicación estadounidenses. Te puedes imaginar la gran estrella que es en Estados Unidos, Ilia. Sobre esto de la Casa Blanca y cómo le impresiona pelear allí, le ha dicho a nuestro compañero Álvaro Comenero de ABC, Empecé peleando en un garaje y voy a acabar haciéndolo en la Casa Blanca. Se lo contaré a mis nietos porque hasta el propio Ilia Topuria le impresiona. Y claro, había que preguntarle por Trump. ¿Cómo va a ser esa relación Ilia Topuria-Donald Trump? Hay que contarle a la gente que Trump es muy fan de la UFC, muy amigo de Dana White, de las dos personas que tuvo en las elecciones a su lado, una era Elon Musk y la otra Dana White, el jefazo de la UFC. Y mira, porque utiliza el micro azul de la cadena COPE para mandarle un mensaje a Donald Trump, os aseguro que hasta ahora está dando la vuelta por Estados Unidos y por todas las cuentas que siguen la UFC y que retuitean el contenido de la UFC.
Yo no creo que tenga ningún problema con los españoles, la verdad. No lo he conocido personalmente, espero conocerlo ahora cuando vaya. Pero vamos, no creo que tenga ningún problema con los españoles, si no, en primer lugar, no estaría en ese evento. Y ahora ya que estoy, espero que me invite a la fiesta de su cumpleaños.
¿Y algún consejo para Trump? Para que disfrute esto. Él es un gran amante de la UFC, pero estando tú tan cerca...
Que no parpadee y no se ponga a peinarse porque va a acabar rápido.
Va a acabar rápido. Trump, que cumple 80, va a cumplir 80, ¿no? Me parece.
Es 80 cumpleaños, precisamente por eso lo llaman. Lo llaman el UFC 250 Libertad, Freedom, le ha puesto el nombre Donald Trump. Y nada.
¿Y esto es un día antes de que empiece el Mundial?
Esto es, España debuta a las 6 de la tarde y a las 5 de la mañana de ese mismo día es el evento. Es decir, es el domingo anterior en Estados Unidos, España,
o sea,
debuta el lunes.
¿Antes del partido de España
antes
o después?
Del partido de España. Antes del 5 de la mañana y 6 de la tarde debuta España. Hablamos del 14 de junio y ya digo.
Oye, muy bien, Ángel, el silencio que has generado en torno a tu información, bueno, muy bien,
Más que información, hemos estado con uno de los grandes deportistas españoles del momento. Para mí top 3 sin ninguna duda. No sé si alguno no estáis de acuerdo y... Y no le situáis.
Nos hemos dormido todo para solidarizarnos contigo.
Bueno, yo estoy mirando ahora y me parece que multiplica por 10 el tweet con más me gustas del programa, cualquiera de los de la entrevista de Ilia Topuria.
Pues mira que no tiene Trump cosas ahora y está pensando en el mensaje de Topuria porque lo ha llegado ya.
No, hombre, pero yo lo que digo es que no se miden las cosas tampoco con likes y con corazones
Pero te crees más que tus compañeros, dices.
Ni mucho menos. Creo que Ilia Topuria es más.
Eso sí.
Creo que Ilia Topuria es más que muchas.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, uno se quejaba, dice: roban al Atlético y hablan mal del Real Madrid. Es flipante.
¿Cómo quejas también yo en el móvil? Me ha escrito gente: joder, tal, no sé qué. ¿A qué viene el Madrid en esto?
Comparar la canallada que hace Real Madrid Televisión con los árbitros con un comunicado cuando te sientes atracado es una broma de mal gusto. Cristiano, Bale y Benzema eran unas máquinas de defender. Gracias a eso se ganaron las Copas de Europa, claro que sí. Pero ¿cómo vamos a estar contentos con Mbappé cuando el Madrid ha luchado muchísimo por su fichaje y a él solo le importa su selección? La Liga se mete en todo, critica cosas que no son de su competencia, pero anima a la ciudadanía con 50 euros para incentivar los chivatazos en los bares. Una buena motivación para los gamberros. El CSD tendría que denunciar a la Liga. Y mira, Juanma, vamos a terminar con un piropo de un oyente vasco que te dice que tu pronunciación de la Itzulia ha sido perfecta.
Hombre.
Que normalmente decimos Itzulia y tú has dicho Itzulia.
Itzulia.
Así que bravo por Juanma Castaño, dice este oyente.
Carricasco.
Claro.
Vale. Bye. Bye. Claro. Oye, que esta noche es la final de la NCAA. La liga
Adaimara.
Americana. Adaimara. ¿Quién juega la final? Senabre.
Ni idea.
Michigan.
No, pero juega el equipo de Adaimara, que es Michigan contra los UConn de Connecticut.
Ah, sí, pues eran los favoritos, ¿eh?
Sí.
Pensé que, es que yo, la verdad es que vi lo de Adaimara contra Arizona y me desentendí.
Creo que
de
es 2.5, me parece, ¿no?
2.50.
La da Movistar Plus.
Sí, señor. Muy favorito Michigan, ¿eh?
Perfecto. Es algo histórico, ¿eh? Que tengamos a un español.
No, es la primera vez.
Sí, la primera vez que tengamos ahí un español. Me lo dice Parra, que lo recordemos.
No, y además es curioso porque en UCLA y en UCLA no jugaba un minuto.
Ya.
Prácticamente. Y ahora es la estrella.
Compañeros, gracias. Mañana tenemos una jornada intensa. Hablaremos. Un abrazo a todos.
Joseba, adiós. Tú vamos no te a poner un rato. Claro.
Joseba continúa, porque enseguida el kilómetro 42. Antes, mensaje de Gema Santos. Morris.
Te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. Bet365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo COPE en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Winamax, las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. El Real Madrid se enfrentará al Bayern en el Bernabéu. La victoria de los merengues se paga a 2,75 y que ganen por al menos dos goles de diferencia se paga a 4,90 por euro apostado. Por otro lado, tendremos un partido de cuartos 100% español en el que el Barça recibirá al Atlético en el partido de ida. La victoria de los hombres de Flick se paga a 1,48, mientras que la victoria de los rojiblancos se paga 4,70 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Ahora en Versus.es puedes disfrutar de todos los partidos en streaming y apostar mientras los vives en directo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or...
Una palabra.
Le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y
más.
Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de
Zanzíbar.
A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. Dos goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Dame pere lo que quiero vivir, dame pere.
Teleno, el
el verdadero sabor del agua.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba en el programa y se incorpora todavía desde USA, creo que por pocas horas.
Sí,
Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
How are you, my friend? Buenas noches, ahí en España. Aquí bueno. Buenos días, todavía buenas tardes.
Sí, 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 ya te veo. Está nublado, ¿eh? Está nublado, ¿eh? Está encapotado el cielo hoy ahí.
Un poquito nublado, pero se está bien. Aquí el clima en Phoenix es bastante caluroso. Temperaturas, lo mínimo que tiene aquí son 25 grados, con lo cual bastante soportable. Y hoy está el cielo un poquito encapotado, pero se está bastante bien. Es soportable, mangas de camiseta, o sea que muy bien. Y ya me voy para allí para estar con vosotros. Ya mismo se me acabó la aventura.
Hombre. Ya está bien, ¿eh?
Está bien. Se lo voy a decir a Gonzalo, le voy a decir a Miró, que yo también me voy a entrenar y voy por ahí de vacaciones para ver si se quiere venir conmigo algún día.
Sí, me preocupa mucho por la vacación. A ver si se anima, que él no es mucho de vacaciones.
Sí, sí, sí. Sobre todo, ahora mismo está como para ir a entrenar contigo. Sí, sí, sí.
¿Y yo?
Sí, bueno, los tenemos, Chema.
Sí. Qué peor están, que se quejan mucho.
Gonzalo con el tendón, Aquiles. Con el Aquiles, que se rompió y se le ha roto una parte de arriba ahora otra vez. Y está, la verdad es que súper desanimado. Y aquí Juanma completamente cojo y con el tobillo hinchado.
Se me ha complicado un poco, sí. Poca broma.
Y todavía sí. Todavía seguimos con lo de la rampa, ¿no?
Es que creemos que es eso, pero ya empezamos a valorar opciones. Vamos, que mañana tengo que ir al médico. Porque realmente.
Ostras.
Sí, sí. Realmente hay una preocupación de por qué tantos días el tobillo tan hinchado, teniendo en cuenta que hay hielo, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y no baja la inflamación. Es súper fuerte. Entonces, cada vez estoy peor, hay que ir al médico.
De hecho, antes me decía Chema esta tarde, Juanma, que están sopesando la posibilidad de que haya sido algún picotazo de algún bicho incluso.
A ver, hemos descartado. Queremos descartar eso, que haya podido picar algo en el tobillo o que sea una infección de cualquier otra cosa, pero desde luego es rarísimo lo que me está pasando, rarísimo. Si no salgo,
bueno,
no salgo de esta, os quiero mucho.
Bueno, en cualquier caso, está rodeado de buenos profesionales, que eso seguro sí. Que sí. Quedamos con el diagnóstico correcto, que muchas veces es lo más difícil. Una lesión, saber de dónde te viene y por qué te viene, que a veces es lo más complicado. Luego poner tratamiento, pues es relativamente más sencillo. En el caso de Gonzalo, el tendón da mucho la lata, las cosas como son, no le podemos decir otra cosa. Incluso la lesión se puede derivar hasta 8 o 9 meses, que es un poco fastidio. Incluso hay veces que el tratamiento conservador te lleva incluso al tiempo que tardas en recuperarte que de una operación, que viene a ser eso, en torno a 8 o 9 meses, y el tendón de Aquiles da mucho la lata. Así que es la parte mala del deporte, la que no se ve, la que se sufre, y cuando estás lesionado, pues todas las complicaciones y todo lo que tienes que superar para luego, cuando ves la luz y ya puedes correr, ya es cuando valoras realmente decir, ostras, esto es que a veces no me doy cuenta de lo bueno que es poder salir a correr, hacer ejercicio sin que te duela nada, que ya es bastante importante. Sí, sí. Pero las lesiones es el plato amargo, que nos toca todo pasar.
Ese es el momento en el que dices, lo más importante es la salud, ¿verdad?
Sí,
sí, es verdad.
Yo siempre lo digo.
Cuando algo te molesta y algo lo tienes mal, entonces te das cuenta de que lo importante es la salud.
Sí, mira, voy a decir una cosa. Me dolía otra cosa antes que esto. No me ha vuelto a doler.
Claro, te
vuelto. Eso sí es verdad.
No,
me estaba tratando
Trulli.
Sergio me estaba tratando de la muñeca y ahora me pregunta por la muñeca. Y digo, mira, Sergio, es que no sé, que la muñeca, olvídate de la muñeca, me preocupa el tobillo, es lo que me preocupa. Bueno, dejemos de hablar esto. Vamos a hablar de
Flagstaff de Arizona, donde hay un montón, me decías, Chema, que hay un montón de carreras ultras, que allí la proliferación de carreras de estas bestias es una pasada, ¿no?
Una locura. Hemos estado ahora mismo con Speed Project, que es una carrera que sale en Los Ángeles. Esto ya para locos un poco de esto del mundo de los ultras. Una carrera que sale desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Una carrera un poquito clandestina porque necesitas invitación y la puedes hacer, son 500 kilómetros, y la puedes hacer solo, por equipos. No tienes reglas, no hay dorsal. Simplemente tú te pones con los medios que cuentes y lo terminas. Este año ha ganado un brasileño que sea el tío se ha cascado los 500 kilómetros en 67 horas. O sea, una locura. 67 horas en recorrer Los Ángeles hasta Las Vegas. O sea, una auténtica locura. Y bueno, como te decía, es una carrera. Hemos tenido un español que ha ido también para allá a correr, que van probando equipos. Y el español ha hecho Pitufolo, que ha hecho 1:07. Y para que te hagas una idea, el que ha ganado brasileño, 67 horas. Son carreras que, bueno, la puedes hacer, vas en tu coche, vas haciendo relevos por equipos o de la manera está solo, que es un poco locura. Para mi gusto es un poco llevar el cuerpo a extremos, pero bueno, en cualquier caso son las nuevas modalidades de carreras que suele ser un poco lo que le mola a la gente que quiere seguir un poco haciendo estas carreras de ultra. Pero bueno, yo sigo partidario de carreras más controlables, no llevar el cuerpo tan al límite.
Muy bien. En cuanto a noticias, cuidado con Abel Jordán, está además por ahí, por Estados Unidos, ha competido en Texas, donde estudia ingeniería mecánica, ha hecho 10-12 en los 100. Es el nuevo proyecto de la velocidad española, se ha quedado a solo 6 centésimas del récord de Bruno Hortelano, y recordamos que nadie ha bajado de los 10 segundos en España, en la historia de España, de los 100, y este puede hacerlo, ¿eh?
Seguro, y Abel además es un consumado ballista, o sea que también hace 110 vallas y las domina las dos pruebas súper rápido. Y bueno, para que te hagas una idea de cómo valoran aquí, cómo hacen el deporte en Estados Unidos, salieron en sentido contrario. O sea que hay veces que utilizan, en vez de la recta, pega el aire, está en contra, y lo favorecen todo para que se pueda conseguir grandes resultados. Y Abel es una máquina, está aquí estudiando ingeniería mecánica en California, y un auténtico bestia, y puede hacerlo tanto el liso como las vallas, y es un hombre a tener en cuenta no ya en el futuro, sino ya en el presente.
Hablando de velocidad, Colin Kevinachipi, creo que se dice así, es el campeón del mundo de 400 de Botswana, ha hecho 9:89 en los 100, la mejor marca mundial del año en los 100. ¿Cómo es posible que un campeón del mundo de 400 haga la mejor marca mundial de los 100? Eso no sé si ha pasado alguna vez.
Pues yo creo que no. O sea, eso me pregunto yo mismo. Joseba, ¿cómo es posible? O sea, una locura. Correr 9-8 y ser capaz de correr en 400 como lo hace, pruebas diferentes totalmente, no tiene nada que ver una con la otra, y desde luego correr a esos ritmos, para mí una auténtica salvajada. Son cosas de esas llamativas que está llamado a pocos atletas que son capaces de conseguirlo. Desde luego esta gesta de 100 y 400, porque os acordáis de Usain Bolt, corría al 100, llegaba al 200 justitos y era incapaz ya luego de pasar mucho más. Así que para que lo pongáis un poquito en contexto, la dificultad que tiene ser capaz de correr el 9:89 y luego correr un 400, que es la prueba láctica por antonomasia, o sea, la prueba más dura.
Claro. Y por último, Jimmy Gressie, el campeón del mundo de los 10.000, ha batido el récord de Europa de los 5 kilómetros, 12:51. Se ha quedado 2 segundos del récord mundial.
Ya le puedo dar la vuelta.
Qué locura. Momento.
No, no le puedes dar la vuelta, tú no puedes mirar eso, no te puedes mirar, porque hoy el tema, que Chema nos va a solucionar muchas cosas, es que hemos tenido acceso a un informe, a un estudio de la clínica Quirón Salud de Málaga, que ha hablado de los 5 grandes mitos del mundo del running. De la gente que
mitos
corre.
Te refieres a cosas en mitos las que hemos creído y que no son tan así.
Que puede ser que sean y que puede ser que no sean. Con lo cual nosotros te vamos a hacer la pregunta a ti y Chema te va a dar la respuesta y la explicación.
Venga.
Entonces, la primera es, ¿correr estropea las rodillas?
Generalmente se ha dicho que sí. Yo creo
vamos,
que
Juanma.
Yo creo que en gente que tiene mucho peso, seguramente sí las estropee.
La respuesta es,
pues que al final no existe riesgo, salvo que tengas una rodilla dañada. O sea, el correr no te va a empeorar o no te va a perjudicar en cuanto a tu rodilla. Incluso es al revés. El impacto, cuando corremos, disminuye el riesgo de osteoporosis cuando tenemos una edad más avanzada. Así que lo que no hay que hacer, lógicamente, es el bestia, ponerte a correr de la noche a la mañana 1 hora, pero como tal, correr estropea las rodillas. Bueno, en casos como dice Juama, si tiene mucho sobrepeso, posiblemente las puedas sentir un poquito que no están adaptadas al esfuerzo, tu musculatura no está preparada. Pero aquí desmitificamos el mito ese de correr estropea las rodillas. No, o sea que
si estás
las
sano,
rodillas si están sanas, sano, no pasa nada.
Venga. Punto número 2, ¿estirar antes de correr evita lesiones?
Claro, pues ya. Yo pensaba que sí, pero resulta que no, ¿no?
No, falso.
Claro.
Falso. Al final, realmente, fíjate que es algo que hacemos, calentamos, pero estirar realmente no existe una evidencia clara de que pueda disminuir el riesgo de lesiones, con lo cual No tenemos estadísticas, así que realmente no evita lesiones. Incluso hay veces que estirar antes, lo que estás haciendo es elongando la musculatura, y cuando vas a correr es justo lo contrario. Necesitas muchos impactos, con lo cual le solicitas la contracción muscular. Así que en este caso, estirar antes, desgraciadamente, no disminuye el riesgo de lesiones, incluso puede disminuir el rendimiento.
Increíble. Bueno, pues lo que hay que hacer es correr un poco, trotar un poco antes de empezar a correr. ¿Hay que estar en forma para empezar a correr?
Pues
está fácil.
Yo creo que sí, ¿no? No, pues no. Vale.
No. Fíjate, desde aquí, Juanma, animamos a todo el mundo a que corra. No hay que estar en forma. Cualquier persona puede correr.
Es una manera de ponerse en forma, de empezar a ponerse en forma.
Eso sí.
Esa es la historia. Al final, lo que hay que hacer es empezar a correr de manera progresiva, caminar, ir incorporando poco a poco la carrera. Y al final pues se convierte en una herramienta ideal para que podamos estar en forma y que nos encontremos mucho mejor.
Vale.
Cuarta, ¿correr adelgaza?
No me digas que no, porque entonces, o sea, es que, ¿no adelgaza correr?
Depende de...
Depende en qué zona, corras, ¿no?
No, depende de lo que hagas después.
Mira, Juanma, te lo voy a poner fácil. Correr una horita de carrera continua, quemamos 700 kilocalorías. Tú te metes entre pecho y espalda una cerveza, una palmera y un bocadillo de tortilla. ¿Realmente el correr va a adelgazar en este caso? Si la ingesta que estás haciendo es mayor que la que estás consumiendo al correr, no adelgaza correr.
Vale, pero una cosa, si no corres, peor todavía.
Ah, bueno.
Eso es. Al final... Sí que es uno de los motivos para poder llevar un estilo de vida saludable, te vas a encontrar mejor, sí que vas a adelgazar si va acompañado, lógicamente, de una buena alimentación, una buena hidratación, no ingerir demasiado alcohol, no ingerir demasiado azúcar, el descanso, o sea que al final si lo acompañas de un estilo de vida, sí te lo compro, pero
vale.
Correr solo no adelgazas.
Pues sí, solo, evidentemente, vale.
La última.
Vamos a por ti, ¿eh? Vamos
no,
a por ti.
Veo, pero ya os tengo pillados.
La última, beber mucha agua es bueno.
Pues yo creo que hay que beber agua en la justa medida, porque si no estás haciendo trabajar vale, muchísimo
el riñón.
La pregunta
es beber mucha agua.
No, no.
Falso, efectivamente. Vale. Estos son para las preguntas.
Ah, vale.
Sí, bueno. Al final tenemos que un exceso de mucha agua, pero para darles una idea, necesitamos un mínimo, siempre se ha hablado de 2 litros para una persona normal por día, pero si tú estás viviendo en una ciudad que hay mucha humedad, que hace mucho calor, lógicamente esa ingesta puede variar. Si haces mucho ejercicio, también. Incluso yo normalmente bebía en torno a 5 litros de agua al día. Pero claro, si la ingesta es demasiado avanzada, pues puedes ocasionar el efecto contrario. Así que, como todo, tienes que beber. Si es mucha agua, excesivamente agua, sí que puede ser perjudicial. Pero bueno, normalmente yo creo que nadie llega a los niveles que pueda ser dañino para nuestro cuerpo.
Claro, pues, es que yo recuerdo que el doctor Antonio Escribano me decía ya hace muchos años, porque luego se creó el mito ese de que todo el mundo va con la botella de agua y hay que beber 3 litros de agua al día. Y siempre me decía, ¿pero por qué vas a hacer trabajar a los riñones más de lo que el cuerpo necesita?
Claro.
Si es que eso te lo va a marcar el cuerpo. Al final, la sed es la que te marca cuánta agua tienes que beber y no hacer, no forzar a los riñones
tarde,
a...
Llegas tarde, Joseba, cuando ya tienes sed, tu cuerpo ya ha empezado a estar deshidratado, o sea que lo que no hay que llegar es ese punto. Una cosa curiosa aquí en Estados Unidos, que vas caminando por la calle y está todo lleno de fuentes públicas, lo que ves siempre a la gente con un bote en la mano. Ya verás, Juanma, cuando vayáis aquí al fútbol, hay que llevarse una botella, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar, tienes una fuente y la gente llena las botellas y es una manera de estar hidratados.
Este verano en Japón, que hace un calor,
una humedad terrible,
humedad y calor horrible y peligroso, en cada esquina de cada calle hay una máquina de agua. Una máquina de... pero barata, ¿eh? O sea, de sacar un botín de agua bien fría. O sea, eso sí que era una facilidad, el hecho de poder beber agua en cada esquina de cada ciudad.
Mira.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con las preguntas.
Venga, vamos con ello. Para un 10K... ¿Cuestas arriba grandes, a tope o reservando?
Bueno, me imagino que debe, no sé si habla de la preparación en cuanto a incorporar las cuestas dentro de nuestro entrenamiento.
Sí, hay que empezar a hacerlas a tope y llegar muerto o hay que ir regulando.
Pues como todo, a mí me gusta variar mucho las intensidades, o sea, si haces carreras más largas en el tiempo, es decir, cuestas de 30 segundos menos inclinadas y cuestas de 15 segundos más inclinadas, y en función de nuestra preparación vamos incorporando este tipo de trabajo, incluso se puede hacer más, hay cuestas a veces que puedes hacer hasta de un minuto, todo va en función del punto de temporada que estás haciendo y sobre todo no combinar demasiado, porque cuando la cuesta es muy empinada trabajas más la explosividad y sin embargo si la cuesta es menos inclinada, estás trabajando más la fuerza específica en resistencia. Así que al final depende un poco de nuestro objetivo, pero sí que es conveniente hacer cuestas para preparar un 10.
Consejos para disfrutar de la primera maratón. ¿Cuántos geles, pastillas de sal?
Bueno, sobre todo la vas a disfrutar si has entrenado. No puedes hacer una maratón sin entrenar disfrutando. Vas a sufrir seguro, sí o sí. En cuanto a geles, pues ya hemos hablado muchas veces de lo que nuestro cuerpo es capaz de tolerar. Hasta 125 gramos por hora sería lo que seríamos capaces de asimilar en una hora. En torno a 3 geles normales de los que hay en el mercado podríamos incluso asimilarlo. Pero lo recomendable para una persona normal, en torno a cada 50 minutos podríamos ingerir un gel. Y en las sales también estaría bien tomar, si las condiciones son elevadas, hay calor, humedad, en torno a 50 minutos también incorporar una pastilla de sal que nos vendrá bien para luego que no tengamos calambres y cosas así. Y ya hemos visto en algún caso llevar los sutin estos de vinagre por si tenemos algún calambre, pero eso ya también es que nos hemos pasado y ya tenemos la deshidratación muscular.
Venga, vamos rápido. ¿Para cuándo una quedada para oyentes del kilómetro 42 y compartir unos kilómetros?
Pues, en cuanto se recupere Juanma,
venga, claro. Vale, eso es. Me comprometo.
¿Queda? Vamos allá.
Venga. Vale. Y la última, ¿qué porcentaje le das al trabajo de fuerza? ¿Cuánto porcentaje en el trabajo total a la fuerza?
Pues fíjate, yo creo que deberíamos andar en torno al 30%, sobre todo en personas de más de 35 años. Sí que es importante el trabajo de fuerza. Así que predominaría más el trabajo de fuerza mayor de 35, 30-40%, súper importante. Y en los jóvenes, pues bueno, un 20%. Cuanto más jóvenes eres, pues es un poquito menos y a lo mejor trabajar otras cualidades. Pero a partir de 35, obligatorio meter 30-40% incluso de fuerza.
Chemita, buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Muchas gracias, nos vemos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, vaya tarde, noche de radio que tenemos. Desde las 8:15, tiempo de juego con el Real Madrid-Bayern de Múnich. Y desde las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a ser un día de los grandes, ¿eh? De esos días de verdad, de disfrutar de la radio y del deporte. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.